Sí, yo lo escuché hace 2 semanas a Fray Carlos, con quien tuve también la suerte de compartir, de estar acompañado de mucha cercanía por él, en la estadía, la experiencia que hice hace poquito tiempo en Tres Picos, allí cerca, en la diócesis, arquidiócesis de Bahía Blanca, en una capilla preciosa, la capilla de María Auxiliadora, que es mi patrona quizá más cercana. Y así que sí, mirá, la vida eremítica, vos hablabas también, Fray Carlos lo hacía, del poliedro, ¿no? La diversidad, ¿no? La diversidad de dones, de formas de vida, de modulaciones, diría yo, de modos, de modulaciones que Dios va eligiendo, ¿no? En diálogo con la historia de los hombres, con las historias de las vidas de cada uno también y de los pueblos. Y bueno, así es que los ermitaños, que son esas de las vocaciones seguramente las más antiguas, las primeras, las primerísimas, de la historia de la Iglesia, como dice el abad Bernardo de Azul, ahora hermano, pero que fue hasta hace poquito abad del monasterio de Azul, trapense, donde yo me formé, él, habiendo sido el superior de la orden, dice que conoció muchísimos ermitaños, quizá decenas de ermitaños, y que ningún ermitaño era igual al otro. Esto seguramente tiene que ver con esta singularidad, ¿no? Esto que tiene de personalísimo el amor de Dios, que nos conoce a cada uno por nuestro propio nombre, que nos distingue por nuestras particularidades. Y entonces, bueno, vos sabés que la palabra monje, en definitiva, tiene una raíz que es el monosílabo mon, ¿no? Y entonces, bueno, podemos decir que los primeros monjes que hubo en la historia de la Iglesia fueron ermitaños, personas que decidían apartarse del mundo para poder llevar una vida acorde al Evangelio. Y no tenían como nosotros ahora la regla de San Benito, la regla de San Agustín, la regla breve de San Francisco, ni tenían la tradición que hoy tenemos, aunque sí tenían otras tradiciones de vida contemplativa, de vida radicalizada en la fe, en la oración, en el estudio de las escrituras, de vínculo, ¿no? Tradiciones de vínculo con la palabra de Dios, profundo vínculo. Y entre esas tradiciones, las más arquetípicas son, por supuesto, la figura de San Juan Bautista, por ejemplo, ¿no? Que vestía con piel de camello y comía langostas y miel silvestre, y eso le daba una autoridad para poder decir lo que tenía que decir, y así a ese punto siendo esa persona se dice que es la voz que grita en el desierto. Si el Bautista era la voz, Jesús es la palabra, ¿no? Dice San Agustín. Entonces el Bautista, por ejemplo, es un modelo del que muchos ermitaños se han servido, ¿no? Para seguir una huella, ¿no? Porque cada carisma, cada modo, cada forma de vida en la Iglesia, de alguna manera sigue una huella, una tradición. Por eso Fray Carlos siempre habla de esa memoria agradecida, ¿no? Y también nosotros rezamos en el oficio constantemente, hablamos de esa herencia, ¿no? Del pueblo santo en la luz, ¿no? Una herencia que espiritual, una herencia de tradiciones, de vertientes, podríamos decir, de caminos que vienen de un lado y van hacia otro, y son caminos atraídos todos por el Padre, ¿no? Son todos, a veces yo hablo de atractivos, ¿no? Que el Padre va poniendo a las distintas familias humanas, a los distintos temperamentos, caracteres que se van dando en la historia. Y bueno, así como te decía de San Juan Bautista para los varones, porque también hay ermitañas mujeres, la María Magdalena es una figura muy prototípica de la vida eremítica. Por ese amor tan deseante, tan profundo, por haber estado en el, en la puerta del sepulcro toda la noche sola, esperando que se abriera la puerta. Por distintos motivos, se la tiene también como una de las figuras, digamos así, en la vida eremítica femenina. En ese caso se apoyan, ¿no? Así que bueno, como te decía, que la palabra mon, que define al monje, en definitiva el ermitaño es un religioso a la manera de un monje, ¿no? Los primeros ermitaños, ermitas, eran personas que se iban a lugares apartados en Egipto, en Grecia, en distintos lugares, y trataban de radicalizarse en la oración, de alguna manera tomar distancia de las tentaciones de distracción, ¿no? Siempre la vida monástica se da lo que se llama un combate espiritual, que a veces tiene como unas resonancias así, un poco espectaculares, ¿no? La palabra combate espiritual, y uno se imagina ahí a San Jorge. Bueno, ciertamente no es que sea algo fácil, pero el combate espiritual en esencia que los ermitaños y los monjes practican es fundamentalmente una lucha contra las distracciones, todas las cosas que nos distraen de la mirada que busca el rostro de Dios, ¿no? De ese deseo de querer estar al pie de la cruz, de querer estar cerca, en mucha cercanía del Santísimo, por ejemplo, como quería estarlo Carlos de Foucault, que se ponía, él quería estar a 2 o 3 pasos del Santísimo casi continuamente. Es decir, ese deseo de estarlo escuchando siempre, de no olvidarnos de Dios para que no se nos pegue la lengua al paladar, como dice el Salmo. Y bueno, ese deseo es atacado por las distracciones, las cosas del mundo, las demandas menos importantes, o a veces las demandas muy importantes cuando son demandas de caridad, ¿no? Y en esa necesidad de hacer foco, de concentrarse, de no distraerse, de no olvidarse de Dios, entonces hay muchos que se apartan de alguna manera y constituyen lugares, formas de vida en las que ese deseo, esa necesidad, ese llamado se pueda realizar. Y los primeros lo hicieron solitariamente. Y al tiempo de estar solos, un ermitaño ahí, otro por allá, se empezaron a dar cuenta que había otro ahí, entonces se empezaron a comunicar, entonces uno lo iba a visitar al otro y le contaba la forma de vida que venía llevando, el otro lo escuchaba, por ahí tomaba con toda humildad alguna de sus sugerencias, el otro le contaba la suya y así se iban formando las primeras comunidades de ermitaños, y de esa forma se llega a lo que, como nos explicaba Fray Carlos la vez pasada, a que determinada cantidad de ermitaños que se iban reuniendo en torno de un mismo parecer respecto de la forma de vida que llevaban, terminaban formando comunidades cenobíticas, que son actualmente los monasterios donde se vive en comunidad.
Sí, a ver, quiero también que nos cuentes un poquito más de vos, qué bueno esto, y es continuidad, como dijiste, del primer programa de este espacio, cuando el arzobispo de Bahía Blanca, Fray Carlos Aspiros Costa, contó justamente cómo es el origen, ¿no?, de la vida consagrada en nuestra iglesia y cómo ustedes, quienes forman parte de la vida eremítica, las ermitañas y los ermitaños, han consolidado, han hecho esa huella, han iniciado esa huella de los consagrados con, podríamos decir, esas primeras semillas, ¿no?, que fueron después creciendo como hermosos árboles y dando bellísimos frutos de tan multicolores flores, hay que decirlo de esa forma, ¿no? Porque allí, en esa raíz, hoy tenemos una vida religiosa y vamos a seguir teniendo hermosa, bellísima. Que nos cuentes, hay una cuestión casi paradojal, diría, ¿no? Vos sos un ermitaño, un eremita, te conocemos, hemos hablado con vos en otras oportunidades, pero estás viviendo en la región más poblada de la Argentina, si bien estás en una de las periferias, evidentemente, ya nos vas a contar puntualmente qué significa vivir allí en Villa La Cárcova, en ese rinconcito de la diócesis de San Martín, porque no es que vos estás todo el día orando y tratando de evitar las tentaciones y las distracciones, sino que sos enfermero, trabajás en el ámbito de la salud. ¿Cómo es esto?
Bueno, las formas eremíticas, como te decía antes, y lo decía el abad Bernardo, son que cada ermitaño es un mundo, ¿no? No se puede poner todo en un mismo molde, y también la historia de la Iglesia tiene momentos donde el énfasis se pone en tal o cual aspecto. Yo tengo la suerte que, bueno, tuve allí mi formación en el monasterio trapense, de Azul, de allí surge la vocación eremítica en la búsqueda que yo venía haciendo, y la palabra ermitaño me la menciona el abad Bernardo. Yo no se me había realmente ocurrido a mí, es un llamado que viene de una iluminación que él me hace, pero también al mismo tiempo que me dice la palabra ermitaño, y yo venía del mundo artístico, vos sabes que yo soy compositor, director de orquesta, sí, trabajé en el Colón, yo venía leyendo mucho, por ejemplo, a Thomas Merton, y Bernardo me dice, no, Thomas Merton está bien, pero es más bien un escritor, me dice, el ermitaño que yo veo, y me dio una estampita, de Romano Botegal, que es un trapense, sacerdote, que un poco al modo de Foucault, pero posterior a Foucault, Carlos de Foucault, se fue a vivir al Líbano y fue misionero. La biografía de Foucault habla de un ermitaño misionero, ermita misionario. Y como te decía antes de la Iglesia, obviamente que los ermitaños hoy en la Iglesia, o son ermitaños que forman parte de un monasterio y hacen su vida eremítica dentro del predio de los mismos monasterios, o son ermitaños diocesanos, es decir, que en lugar de depender de un abad, de un monasterio, dependen de un obispo. Entonces, bueno, yo vivía en San Isidro, mi obispo de San Isidro era Óscar Ojea. ¿Cuántas gracias hay que dar por las personas que nos fueron acompañando, ¿no? En los caminos que fuimos llevando, y luego de Óscar, Martín Fassi, como vos decías. Y ahí esto va a cuento de que Óscar, Martín, mi obispo, me dijo, sí, me parece bien, lo veo, lo del ermitaño, pero no te olvides, y fíjate cómo va, cómo el Espíritu Santo te va llevando en la vida de servicio también, ¿no? En ese momento yo lo escuché, me pareció muy bien, traté de incorporar esa dimensión de servicio a lo que podría haber sido lo que uno se imagina, lo que por ahí vos decías, ¿no? Una vida absolutamente entregada a la oración. Pero en el fondo, cuando uno ya hizo la experiencia del monasterio, como yo en mi aprendizaje la hice con los trapenses, viviendo muchos meses con ellos, uno se da cuenta que en los monasterios de clausura, donde se hace la vida contemplativa, y las mismas reglas monásticas lo prescriben, hay una cantidad de horas de trabajo concreto, donde, si se quiere, la oración se hace con las manos. se trabaja, de hecho se llama el trabajo manual. En los monasterios trapenses, en los benedictinos, se trabaja 5 o 6 horas. La tradición monástica más antigua, o sea, el siglo II, el siglo III, había campos enteros de monasterios de 1.000 monjes, 2.000 monjes, 5.000 monjes que vivían en barracas y trabajaban y hacían esterillas y hacían como colchonetas de mimbre, como hacía San Pablo, ¿no? Que San Pablo que dice, el que no trabaja, que no come. Sí. Entonces, la vida contemplativa, para no caer en una asedia, ¿no? Que es una de los lugares feos en los que puede caer la vida contemplativa. Entonces tiene que hacer algo concreto, una determinada cantidad de horas por día, hacer un trabajo manual, o sea, eso quiere decir algo bien concreto, ¿no? Y ese tiempo de trabajo y de servicio compensa de alguna manera, no sé, equilibra, ¿no? Esta vertical en la que todos nos encontramos, cielo-tierra, ¿no? Mundo, reino, y por supuesto que humaniza muchísimo, le da sentido también a la oración, porque en ese trabajo aparece algo de lo tocante, ¿no? De la realidad que aquí en la villa, La Cárcova, donde yo ahora estoy, es todavía más patente. Independientemente de lo cual, mi propia experiencia aquí en el Bajo de Cárcova, así como lo fue el tiempo que viví 2 años en la villa 13 de Julio, aquí cerquita también, me han dado a entender de alguna manera, he observado que aquí la forma de vida de la villa, su disposición urbanística incluso, en un cierto modo, ¿no? Salvando las distancias, por supuesto, y tomado esto con pinzas y demás, constituye una clausura. Me llamó la atención la primera vez que entré a la villa 13 de Julio, en la diagonal por la que se accedía a la parte más profunda de la villa, donde está la capilla de Itatí, Cacupé, donde a mí tuve en gracia vivir, y a donde nadie quería ni siquiera ir caminando, pero había como un baldecito con una lucecita roja a la entrada de la villa que parecía esa lucecita, ese puntito del sagrario, ¿no es cierto?, que hay en los altares. Me llamó mucho la atención y ahí me di cuenta, bueno, yo estoy entrando a una hora de noche en la que no debería estar entrando, no se entra y se sale a cualquier hora en la villa. La disposición de las viviendas es muy cercana la una con la otra, las formas de compartir son muy diferentes. Bueno, empecé a encontrar algunas razones por las cuales me parecía comparable, salvando, lo digo 10 veces, ¿no?, las
Sí,
distancias,
claro.
con la experiencia que yo había tenido en el monasterio. Por supuesto, entre los rasgos para comparar, la humildad de las personas. Algo que tiene que ver con esto que se dice vulgarmente, el corazón en la mano, ¿no? La caridad, ¿no? La caridad a flor de piel. Muchas cosas. El sentido del trabajo. Hay muchas cosas por las cuales, un poco lo que vos me preguntabas, no me pareció lejano, más allá de lo que tiene que ver con la misión misma, con el sentido de la caridad, con la vida comunitaria, con la forma como nos reunimos aquí en la villa. Por ejemplo, varones de mi misma edad, acá todos los sábados se juntan 30, 40 hombres, en un grupo de hombres que tenemos, que rezamos el rosario, almorzamos, a veces tenemos misa, conversamos en un patio que tenemos. Entonces, ¿qué son 40, 30, 40 hombres de la villa, ¿no? Algunos que están en situaciones muy, muy precarias de salud, por ejemplo, que no tienen trabajo, otros que están mejor, otros que están peor. Y no me parece eso, ese ruedo, ¿no? Esa mesa, algo tan distinto de lo que vivíamos en el refectorio, que es donde se come, en el monasterio. Donde se escucha uno que lee mientras todos comen. En términos de las miradas entre nosotros y sobre todo esta palabra fundamental de este tiempo, la Iglesia, la fraternidad. La fraternidad que aquí se vive no me parecía algo tan distante y tan lejano. Y eso vos sabés que tuve la gracia de poder presenciar como el padre Pepe, en un campamento que hicimos con estos hombres, estos muchachos, como 300, fuimos de toda la parroquia, fuimos a Santa Fe, Entre Ríos, de campamento el otro año, y el padre Pepe se encontró con el abad Carli del monasterio benedictino de allí de Entre Ríos. Conversaron, nos dieron una charla los dos juntos, se abrazaron el padre Pepe, cura Villero, con el abad Carli, y yo le saqué la foto, tuve la suerte de estar allí, y dije, bueno, estos mundos que a veces la misma iglesia los ve tan distantes, ¿no? De la vida contemplativa, la academia, la universidad católica, la teología, la alta teología, los filósofos, bueno, y la pastoral de los curas villeros, por ejemplo, o tantos otros grupos o sacerdotes que trabajan en los barrios pobres y misioneros, por supuesto, y consagrados, que los hay muchísimos, muchísimos consagrados. El otro día acá en San Martín nos reunimos el día del nacimiento de la Virgen, que fue el día de la vida consagrada, éramos como 70 religiosos con el obispo Martín en la Catedral de San Martín y bueno, acá mismo en la parroquia San Juan Bosco hay hermanitas de Santa Marta, chilenas, sirviendo, hay tres, hay dos hermanas de la Preciosísima Sangre, hay un laico consagrado de Comunión y Liberación y están todos acá en la villa, sirviendo silenciosamente y compartiendo, ¿no? Compartiendo mano a mano con la gente. El otro día también hablábamos que es de suponer que los primeros monasterios de la iglesia no eran todos doctores en teología, en filosofía, los que participaban de los capítulos del monasterio, los que entraban como monjes. Seguramente era gente sencilla, rústica, como lo somos acá en Carcoba, en la villa. Y eso la verdad que es muy lindo de experimentar, de vivirlo, de ver cómo se da, ¿no? Cómo se da, que se acercan, se reúnan. Se reúnen porque está la Virgen, porque está Cristo, porque hay Eucaristía, o porque se da servicio también, pero un servicio gratuito, ¿no? No el servicio que a veces da la política, en estos barrios que después los llevan a las marchas y todo eso. Servicio gratuito, de amor verdadero, y eso va reuniendo grupos que bueno, yo en calidad de ermitaño, en esta capilla, ermitaño misionero, tengo la alegría, no sé, el privilegio de ver cómo sucede.
Bueno, Santiago, nos has dicho, ¿no? Y hemos hablado con vos años atrás en tu calidad de músico profesional, de alguien que ama y disfruta de la música, tomando las palabras de Fray Aspiroz Costa, cuando nos hablaba de la vida religiosa, de esta sinfonía de la cual se trata la vida religiosa, imagino que esto que estás describiendo, esto que dijiste, ¿no? Encuentro caridad a flor de piel, sentido del trabajo, sentido comunitario. En este humilde barrio de Villa La Cárcova, en esta periferia, como dice el Papa Francisco, en este lugar al costado, olvidado por muchos quizás en el área metropolitana de Buenos Aires, aquí encuentro una sinfonía. Lo has dicho más o menos de esa forma, ¿no? Bueno, aquí evidentemente juega mucho el corazón de quien está observando esto. Lo estás observando
Sí.
con un corazón amante. Otros dirían nada que ver a lo que dijiste, pero vos decís esto, convencido.
Claro, yo lo que sí me permito siempre es pensar o observar, no sé, observar a la luz de lo que me van enseñando, los que me van acompañando, y creo que está bueno dejarse un poco sorprender por las realidades. Y eso es una sinfonía. Una sinfonía es cuando se ponen de acuerdo tres o cuatro cosas, o dos o tres, vamos a decir, por esto de si somos dos o más, en nombre de Jesús hay oración. Bueno, ahí está Jesús. Bueno, si hay dos o más realidades que de pronto entran en una cierta comprensión, en un entendimiento como esto que por ello estoy en. Te digo que a lo mejor es una visión caprichosa, pero a mí realmente lo he vivido así, lo siento de esa manera. Bueno, a lo mejor ahí hay una semilla de novedad, de futuro, ¿no? De esperanza. Lo que seguro que estas voces, porque sinfonía son muchas voces, ¿no? Que confluyen, un conjunto de voces. Estas voces que confluyen acá, por supuesto que son voces de dolor, voces de clamor, voces de necesidad, voces de personas que están en profunda adicción, porque aquí también están los hogares de recuperación de por el tema de las drogas, voces del alcoholismo, que es una verdadera pandemia profundísima, no solamente en las villas, en las clases medias, a todo nivel. De esas voces, Jesús de alguna manera va como sacando un comunitariamente, ¿no? Comunitariamente, fraternalmente, algunos racimos, vamos a decir así, brotes de organización, ¿no? De organización, de servicio, porque en definitiva, los que se reúnen, por ejemplo, esta mañana y todos los días acá en la capilla de Luján, a preparar una vianda para personas diabéticas o hipertensas, son ellos mismos, son las mismas personas del barrio. Entonces, la capilla donde está la Virgen de Luján es el lugar donde se encuentran esas personas que de alguna manera confluyen, también porque está, por supuesto, el Padre Pepe suscitando todo eso, porque hay un Cristo, es decir, hay un sacerdote. Suscitándolo. Y allí, bueno, en eso que se suscita de la misma gente para la misma comunidad, encuentran todos ellos una alegría y es un signo muy positivo para todos los demás. Y en ese lugar donde el obispo es San Martín y el sacerdote, que es el padre Pepe, bueno, el ermitaño tiene un pequeñísimo, un rinconcito que significa vivir en esa capilla. Es una presencia, uno que reza, uno que articula algunas cosas, que Dios quiera, alegra a estos que se reúnen. De pronto, bueno, tocas el acordeón en uno de esos convites, acompañas a los chicos que vienen a catequesis o los grupos de apoyo escolar, bueno, todos los servicios que brinda una capilla, pero sin ser el ermitaño. Esa figura que es el sacerdote o el otro cura que tenemos acá, está en un lugar que por supuesto que uno lo va tratando de encontrar, ¿no? De a poquito lo va trabajando, siempre velando por lo que es propio de la vida contemplativa, de la vida eremítica, pero que de momento aquí en la villa me está haciendo posible transitar ese aprendizaje, esa formación, ¿no? Y, o esa conformación y conformidad con lo que uno cree que Dios le pide. Y para eso, bueno, tenés algunos ejemplos, como te decía, Botegal, el mismo Foucault, que se fue como internando en el África, en territorios hostiles, donde finalmente lo mataron, ¿no?
Santiago, vamos a poner, digo, para el que te está escuchando, vamos a ir a un tema musical, pero digo, vamos a ponernos en situación. Estás diciendo, lo has afirmado y lo podemos también decir nosotros ya, que el lugar donde estás sirviendo, estás viviendo tu vida eremítica, tu vida ermitaña, en la villa La Cárcova, en pleno Gran Buenos Aires, en José León Suárez, diócesis de San Martín. Para que tomemos una referencia, cerquita del Camino del Buen Aire, por ejemplo, para decir, ¿no? Una zona altamente urbana, densamente urbana, importante del Gran Buenos Aires, allí encontrás tu monasterio, allí encontrás tu clausura, dentro de ese espacio, de ese barrio popular. Santiago, vamos a ir a la música, hacemos una pausa, me parece que viene muy bien. También, como dijiste en tu caso, todo ermitaño busca separarse un poco de la distracción, de las tentaciones, para encontrarnos más plenamente cara a cara con el Señor. Me parece que la música nos va a ayudar en este sentido y ya nos vamos a adentrar en la segunda y última parte de este espacio para seguir yendo más adentro.
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen. La tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio, terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su ser. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. En el lado tierno de la vida, voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa. Abrazo de amor que hoy me rescata. Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. En el lado pobre de la vida, donde la sencillez aire a tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma el muchas gracias, donde nadie te lleva por delante. Montado en supervidas importantes, vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado manso de la vida. Le creo solamente a los pacíficos. Por eso me avergüenzan mis violencias. Quiero a mi corazón quieto en su triste arrogancia de los ganadores.
Y seguimos dialogando con Santiago Chotzourian, eremita, actualmente forma parte de la comunidad de la Capilla Virgen de Luján en Villa La Cárcova, en José León Suárez, en el Gran Buenos Aires. Forma parte de esta comunidad parroquial que está integrada en el espacio más amplio de la diócesis de San Martín. Nos contaste, Santiago, que allí, bueno, tus manos, tu persona se entrega como enfermero, como promotor de la salud a esta comunidad. ¿El músico ha quedado atrás en tu vida eremítica o algo de la música va apareciendo así en Villa La Cárcova?
Y bueno, el Espíritu Santo te va transformando todo, ¿no? En este momento estoy tocando muchísimo el acordeón. El acordeón es un instrumento que me está dando mucha alegría, estoy pudiendo entrar muy en diálogo con la comunidad, gracias al acordeón, que es como un pequeño órgano, entonces tampoco se me va del todo, digamos, la experiencia que tuve de coral, sinfónica, digamos. Sí. Bueno, a lo largo de mi vida, entonces el acordeón es como una especie de interlocutor, ¿no? No te arranca. Todo lo que hace Dios es bueno, es bondadoso, es amoroso. Entonces las conversiones de vida también las hace amorosamente, sin violentar nada. Y en eso vas encontrando como te va de alguna manera desmenuzando como un pancito, ¿viste? Y lo que saca de un lado lo pone todo en otro lugar, seguramente para mí mismo, mucho más feliz. Mucho más feliz tocar el acordeón aquí con la hermana Patricia, con los muchachos en los grupos, con el padre Pepe, que estar dirigiendo un concierto acá o allá. Todo es lo que es el escenario, ¿no? Los escenarios, todo eso me parece hoy una caricatura, ¿no? Siempre me lo parecía, pero bueno, te vas dando cuenta. Y por lo menos para mí, ¿no? Para estar yo ahí, ya yo era me sentía ser una caricatura de algo que tenía que tener otra profundidad, como decía esta canción preciosa que pusiste recién, hermosa, ¿no? Entonces, y fíjate que ahí decía algo de la paloma, del nido, del anidar. Era ermitaño, creo que San Bernardo dice, es uno que de alguna manera va y pone nido en la hendidura de la roca, es decir, ahí donde hay una especie de herida, ¿no? A la piedra, ahí es donde se va y se pone, el ermitaño pone un nido para que nazca otra cosa, ¿no? Así como por ejemplo Foucault, que hablábamos recién, su vida fue como surcar, todo un camino de surcar un continente complicado, en medio de un montón de dificultades y sacrificios. Y finalmente hoy, después de su muerte, está toda la comunidad de los hermanitos de Foucault y las hermanitas por todo el mundo, que son adoradores y también son misioneros. Fíjate cómo la fecundidad en el caso de Foucault, bueno, fue como una paloma, ¿no?, que se puso en una grieta, en un lugar donde había mucha discordia, mucha enemistad, muere, y después, qué linda fecundidad que tiene, ¿no? Pero bueno, la música siempre es, ¿cómo te puedo decir? Justamente ya la música cuando sucede, cuando en la radio misma, ¿no?, ustedes, cuando aparece la música, ahí estamos ya en una presencia diferente. Entonces, lo que yo te digo de los escenarios tiene que ver con mi itinerario, mi vocación, ¿no?, que empezó un poco por ese lado, buscando, y bueno, y me fui dando cuenta que no era un escenario, ¿no?, el artista ahí arriba y todos los demás, sino que era más bien un ruedo, ¿no?, un círculo, y que Jesús en el medio. Ninguno es maestro, ninguno es señor, ninguno es padre, así dice Jesús. Ninguno diga de sí que es maestro, ninguno diga de sí que es señor, ninguno diga de sí que es padre. Y Él está siempre en el medio, y todos los demás participamos de Él. Cantamos, por eso la figura de la orquesta es una buena figura, pero hasta por ahí no más. La sinfonía está bien, pero el director de orquesta ya responde, esa figura del director de orquesta responde a un ser humano que de alguna manera se empodera, ¿no? Que se empodera, que toma la batuta y está bien, en la música eso funciona y tiene que estar el director, está todo muy bien. Pero como figura para nuestra vida de iglesia, nuestra vida comunitaria, por supuesto tenemos un magisterio, tenemos una obediencia y tenemos una jerarquía, pero en el momento de reunirnos, en el momento de celebrar, en el momento de, y allá en el futuro, donde decimos en todas las misas, donde vamos a compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas, ahí me parece que va a tener más la forma de un ruedo, ¿no? Una forma coral.
Santiago, te cuento, te están escuchando y te envían saludos por aquí. Alice Ursino, ella es viuda consagrada, disfruta de este espacio de Testigos de la Alegría. Un saludo fraterno para vos, Santiago, desde Punta Alta,
Muy bien, querida
Arquidiócesis
amiga.
de Bahía Blanca.
Sí, recién me escribía también Germán Asís,
Sí, aquí también.
de Córdoba. Germán, es un cantor, cantante, está en el coro polifónico de Córdoba, una
Mira.
persona delicadísima, monje trapense
Sí,
también.
se define como extrapense.
Sí. Y tanta, tanta gente. Bueno, muchas gracias a ellos,
Sí,
sin duda,
sí.
y
Bueno,
otros dos.
hemos escuchado, hablando de los trapenses, ¿no? Creo que ya está en Argentina después de haber estado a cargo de la abadía trapense cerca de Roma. Alguien que también surgió de la música y que hoy es un monje trapense, ¿no? De apellido Otero, me parece.
Sí,
¿Conocés la
también.
historia? ¿Conocés la historia?
Sí, que era el bajista de José. Sí, no lo llegué
Sí.
a conocer a él, porque cuando yo estuve en el monasterio, en formación, que no fueron tanto tiempo también, pero sí fueron varios meses, justo él estaba en Roma. Pero bueno, sí, entre los trapenses, es una familia muy especial. Y es muy lindo la historia de cómo los primeros, en realidad el trapense es la orden cisterciense, ¿no? Es la orden cisterciense, deviene luego, a partir de una abadía particular de la Trap, por eso se llama trapenses, pero en su origen son como un desprendimiento de los benedictinos. Y los tres, tres y otros más, ¿no? Pero monjes que se de alguna manera decidieron salir de los benedictinos a fundar lo que en ese momento se llamaba el nuevo monasterio, se fueron a un pantano a vivir, a un lugar pantanoso, y se iban cantando los tres, dice la leyenda, y cantaban, pobres como Cristo pobre. Esa era la rima de alguna manera que ellos cantaban. Y así nació, esa orden cisterciense que lo tiene a José. Hay, bueno, ya está Germán, bueno, que está ahora en el coro de Córdoba, Hugo Mujica, el poeta también,
Sí.
monje trapense, muchísimos años, Thomas Merton, bueno, muchos así muy reconocidos, Keating, Foucault, Bottegal y otros menos conocidos, entre quienes, bueno, uno tuvo la suerte, la gracia de Dios. De aprender algunas cosas. El hermano Agustín Roberts, por ejemplo, que escribió varios libros, nacido en China, inglés, que es uno de los fundadores del Monasterio de Azul y todavía vive. El que pueda irse hasta el Monasterio de Azul y escuchar cantar, y es uno de los que compuso la mayor parte del oficio que se canta en azul, en castellano, siendo él inglés, nacido en China. Bueno, el mismo Bernardo Olivera y el actual abad Santiago María también, catamarqueño, médico, bueno, cada uno un mundo. Y vos sabés que ese monasterio, habiéndolos conocido a los hermanos que ahí viven, es un monasterio tan, tan rico en especias, digamos. Cada uno parece como de una tribu del Señor, distinta, y sin embargo forman una comunión tan, tan consolidada, y tan equilibrada, justamente por eso, porque son distintos cada uno y porque cada uno es lo que es, auténticamente, ¿no? Y la verdad que es muy lindo también cómo traduce, ¿no?, la iglesia una iglesia verdadera, viva, fuerte, sana, una comunidad monástica de clausura, así como yo te decía también que siento que aquí la iglesia de la comunidad de la Villa de José León Suárez también la traduce, ¿no? En otro registro, diametralmente, no sé, no quiero decir opuesto, diametralmente armónico, si vale la expresión.
Sí, bueno, estaba recién cuando hablábamos de uno de los monjes trapenses que ya ha dejado la abadía de Roma, cerquita de Roma, donde era, me parece, el abad del superior, y se encuentra en azul, como decíamos, es José Otero, que también músico como vos, llegó a integrar, a ser compañero, por ejemplo, de Gustavo Santaolalla, ¿no? En los primeros grupos de rock de Argentina, ya en fines de la década del 70, y él mismo alguna vez nos lo compartió. Lo fueron a buscar unos amigos, un matrimonio, cuando él era joven, tenía unos 23, 24 años, una noche lo fueron a escuchar tocar y después le dijeron, venite a casa, estamos celebrando años de casado, lo invitaron a comer y después a misa. Y en ese momento, cuando él pudo compartir la Eucaristía, que es algo que, diríamos, desconocía, encontró el espacio, la Eucaristía, la misa, todo lo que significa. Lo encontró al Señor en definitiva, ¿no? Y se quedó maravillado y dijo, me quedo acá, ya cuando probé esto, lo anterior no me interesa nada. Y así inició su camino. Digo, son historias que vos estarás acostumbrado a escuchar, quizás, ¿no? Entre quiénes son los monjes o quiénes integran la vida eremítica.
Sí, pero bueno, en la vida consagrada a la cual está dedicado este ciclo de radio que ustedes han planteado con Fray Carlos, se dan muchos de estos lugares o estos casos, estas situaciones en las que verdaderamente la sociedad, digamos, actualmente no ha reparado necesariamente, ¿no? Y por eso tiene el valor de despertar. ¿Y por qué no? ¿Por qué yo no? Porque este caso que estás contando, José Otero, ¿no? Y tantos otros que encuentran en una determinada comunidad que tiene un carisma particular, donde, bueno, es esa expresión, esa presencia, esa realidad de Cristo, que de pronto no la tenían a la vuelta de su casa, no la encontraban. Entonces, es muy lindo y muy bueno que se puedan poner de manifiesto, ¿no? Las incontables formas de vida consagrada, de clausura, misioneras, monásticas, bueno, las que fueren, el eremitismo. Bueno, yo también te quería contar de otros ermitaños que he conocido, muchos más aquilatados y firmados que yo. Por ejemplo, Mari, ¿no? Mari es una ermitaña que fue de los hermanitos de Foucault, ahora tiene su ermita en Luján, aquí yo pude visitar, ¿no? Es una contemplativa que hizo mucho trabajo en las villas en su momento, después tuvo un problema en la vista y ahora, bueno, está allí cerca de la Basílica de Luján, ¿no? O el mismo David Bo, que fue ermitaño diocesano, de San Isidro, el único que yo conocí, que ya falleció hace algunos años. Tenía su ermita en Dique Luján, era enfermero también y tuve la suerte de visitarlo junto con Martín Fassi. Y después yo mismo varias veces me leyó su regla y me contó su experiencia. Es decir, que hay ermitaños diocesanos, hay ermitaños de movimientos, hay ermitaños de congregaciones. Hay ermitaños monjes que viven en los predios de los monasterios, también los hay monjes que en este momento, por ejemplo, Enrique Contreras es un monje benedictino que, un académico además de la teología, muy, muy reconocido, pero que ha traducido un montón de obras también y que actualmente hace vida eremítica en su monasterio benedictino. Así que bueno, son variedades, ¿no? Formas y bueno, a mí la que me toca de momento es esta y muy agradecido por eso.
Bueno, algo que lo has dicho de alguna forma, pero me parece que en el final estaría interesante que puedas expresarlo, es cómo el Espíritu Santo, así como decimos, claro, después de la muerte y resurrección de Cristo, de pasar un tiempo Cristo resucitado con sus apóstoles, y después cuando dice, bueno, yo me voy, queda el Espíritu Santo, el inicio de la iglesia, las primeras comunidades, allí en ese primer tiempo de la iglesia, la vida eremítica fue fundamental, fue inicial, basal de la vida consagrada tal como la conocemos hoy. Pero también el Espíritu Santo, a través de los tiempos y de los espacios en este planeta, va soplando de diferentes maneras, ¿no? En tu caso, y dijiste, no hay ermitaño igual al otro, se suele decir, va soplando de diferentes maneras. Y va adecuando seguramente ese soplo a la realidad que vivimos. Como en tu caso, sos un eremita viviendo en medio de la gran urbe, o en la periferia de una gran urbe, podríamos decir.
Bueno, misionero en este momento. Pero lo decía Fray Carlos en el primer programa, que bueno, la iglesia suscita, ¿no? El Espíritu Santo suscita como Él quiere, como Dios quiere. La iglesia va acompañando, modulando. Sí, también de alguna manera dando ciertas formas y cierta institucionalidad, que eso después se traduce en las reglas que tienen los monasterios, como también las tienen los ermitaños, yo tengo la mía, y bueno, en todo eso es también importante el acompañamiento de la iglesia y de la institucionalidad de la iglesia, ¿no? Vos sabés que acá, como ya veo que va terminando el tiempo, pero no quería perderme terminar con un himno de San Efrén,
sí,
que trajo justamente Enrique Contreras, el himno que ahora se mira monástica.
Te escuchamos por allí, nos escuchás bien, Santiago, te escuchamos un poquito lejos del micrófono, si puede ser que te ubiques mejor allí.
Es un himno de San Efrén, ¿me escuchás?
Sí.
Que tradujo Enrique Contreras, este benedictino, te decía que actualmente hace vida eremítica en su propio monasterio, y el himno se llama Una Cruz de Luz, y se refiere justamente, creo yo, al rezador, al ermitaño, al contemplativo. Y es un fragmento nomás que voy a decir, si te parece bien.
Sí, dale. Sí.
Y así, este que en el corazón del desierto celebra completamente solo, es una asamblea numerosa. Si dos se reúnen para celebrar en las montañas, millares y miríadas están allí presentes. Si son tres los que se reúnen, un cuarto está entre ellos. Si son seis o siete, 12,000 millares están reunidos ahí. Si se ponen en hileras, llenan con sus oraciones el firmamento. Si están crucificados sobre la roca y marcados con una cruz de luz, fundada está la iglesia.
Hermoso. Y queremos agradecerte, Santiago, por este diálogo, por esta posibilidad, por habernos permitido meternos de alguna forma allí en tu monasterio, en tu comunidad, ¿no? Porque de eso se trata.
Sí.
La parroquia San Juan Bosco, la Capilla Virgen de Luján, los amigos y las amigas que te acompañan allí en la Villa La Cárcova, con quienes rezás, con quienes compartís la vida, a quienes acompañás desde tu tarea de salud, con el bandoneón también allí. Bandoneón dijiste, me parece, ¿no?
El acordeón.
El acordeón, perdón. Con el acordeón, a quienes acompañás allí también desde la música. Bueno, es en definitiva tu casa, tu comunidad. Tu clausura.
Así tu clausura.
A veces, a lo mejor por las noches, cuando muchos dirían, no, yo acá no me meto ni loco, vos decís, claro que sí, aquí está mi gente, aquí estoy yo,
sí,
y aquí está el Señor.
Por supuesto, con toda familiaridad, en ese sentido es un barrio como cualquier otro, y cuando vos te encontrás en medio de 250, 300 hombres, varones de acá, rezando el rosario, decime en qué parroquia tenés muchos hombres rezando el rosario, ¿no? Que siempre son las mujeres las que rezan.
Sí.
Entonces ahí decís, bueno, acá esto es casa de oración, este barrio es casa de oración.
Bien. Bueno, algo nuevo está surgiendo, evidentemente, ¿no? También estamos atravesando un tiempo difícil, marcado por distintas crisis. Seguramente que esto que nos has relatado es parte de lo bueno y de lo nuevo que está surgiendo. Y lo bueno y lo nuevo permanece, o lo bueno, mejor dicho, más allá de que sea nuevo, permanece porque Dios así lo quiere. Seguramente que así va a ser por mucho, mucho tiempo y esa comunidad va a seguir prosperando y avanzando. Gracias, Santiago, por habernos compartido parte de lo que es la vida eremítica, como es la vida de un ermitaño, de los ermitaños, de las ermitañas, hoy en Argentina y también en el mundo. ¿Quién sabe, Dios mediante, que lo mejor de este diálogo surja por allí alguna vocación en este sentido? Bueno, esa persona que lo sienta tendrá que hablarlo con quien es su acompañante espiritual. Primera recomendación que dejamos, Santiago, me imagino, ya en el final.
Sí, por supuesto, y en algún momento presentarse con su obispo, ¿no? Que es como el abad de los ermitaños diocesanos, ¿no? Así sea, Néstor, me alegro mucho que sigas allí en la radio, esa tarea que hacen ustedes. La radio es un lugar muy santo, muy sagrado, siempre me lo pareció, por eso trabajé tantos años, ¿no? En Radio Clásica, en Amadeus, en todas las radios que yo trabajé, porque tenés una cercanía de... con el oído, ¿no? De la voz y del oído que es privilegiada. Así que, y además ustedes están al amparo de María. Así que gracias por este diálogo tan, tan lindo.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras. No importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de vos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti.